Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, martes 18 de julio del año 2023. La economía peruana está en recesión, lamentablemente, porque los resultados del PBI desestacionalizado ya registran dos trimestres consecutivos con cifras en rojo. Sobre esto vamos a hablar con Armando Mendoza, él es economista. Pero antes veamos cómo va el comportamiento del dólar. Los cambistas compran el dólar en 3,55 soles y lo venden en 3,58 soles. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3,54 y se vende en 3,56. De inmediato también te presentamos la pregunta del día, lo vemos en pantalla. ¿Percibes que tu economía es afectada por la coyuntura? Envíe sus comentarios, envíe sus respuestas a ese número que está en pantalla, el 941-000-000. Pero también en las redes sociales que están abajo de su pantalla, donde usted está en este momento viendo y siguiendo el programa. Vamos de inmediato con LR Más Economía. Justamente decimos que el Perú ha registrado en mayo un descenso en el PBI de menos 1,43% y es la mayor caída en dos años. Sin embargo, nuestro país, técnicamente, como ya dijimos al inicio, estamos en recesión si se toma en cuenta las cifras del último trimestre del año pasado, que fueron en rojo, y las del primer trimestre de este año, que también están en rojo. Y esto ocurre en un momento donde tanto el gobierno como el Congreso están desaprobados por la ciudadanía y cuando para mañana está previsto una movilización democrática contra el gobierno de Dina Boluarte. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Armando Mendoza, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días.
¿Cómo estás, Domi? Un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias. Bienvenido a La República, Armando. Lo primero, veamos junto a ti la página que hemos publicado el día de hoy en La República, la sección Economía. El dato concreto: economía peruana se estanca e ingresa en recesión técnica. Repetimos, la economía peruana se estanca e ingresa en recesión técnica. Vamos a ver también por qué está en recesión técnica con el siguiente cuadro. Lo vemos en pantalla. El detalle: cifra trimestral a nivel desestacionalizado, cuarto trimestre del año pasado, menos 0,1%, primer trimestre de este año, menos 1,4%. Armando, cifras preocupantes. ¿Qué significa estas cifras en este momento?
Absolutamente. A ver, formalmente, ¿no? Se considera que una economía entra en recesión cuando se acumulan dos trimestres seguidos en donde la economía se contrae, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando vemos los datos desestacionalizados, es decir, cuando ponderamos, ¿no?, las subidas y bajadas de algunos sectores, como es el caso de la agricultura o la pesca, que tienen caídas y subidas por las temporadas de cosecha, temporada de pesca y otros, y vemos las tendencias, es decir, vemos la tendencia de cómo se está moviendo, es claro de que efectivamente desde finales, ¿no?, del año pasado hubo una contracción, ¿no? Ha habido una contracción en este primer trimestre con las cifras que ya salieron, y yo mucho me temo, como ya han señalado varios economistas, ¿no?, en las redes y en la discusión, ¿no?, que lamentablemente vamos a seguir en ese panorama, porque cuando salgan las cifras del siguiente trimestre, es decir, del segundo trimestre de este año, que saldrán en agosto, se va a confirmar y tendremos ya tres trimestres, lamentablemente, en recesión.
A propósito de ello, vamos a ver un tuit de un economista al que tú estás citando, es Luis Alberto Arias Minaya. Es importante este tuit, lo vamos a ver. Sí, Luis Alberto Arias Minaya, como sabemos, él ha sido presidente del Banco de la Nación, él también ha sido jefe de la SUNAT. Él dice: la economía peruana está en recesión, esta se define como dos trimestres consecutivos de caída del PBI. Utilizando PBI desestacionalizado, es un método que utilizan las economías avanzadas. La recesión se inició el año 2022, es decir, en el cuarto trimestre del año 2022, y el PBI desestacionalizado, obviamente, del primer trimestre de este año, y eso cayó, según las cifras que estamos viendo ahí, menos 0,2% y 5,3% en el 2022 y 2023. Pero adicionalmente a estas cifras que nos da Luis Alberto Arminea, que hemos confirmado con el cuadrito anterior que hemos visto, ¿qué indicación nos puedes dar respecto a los ingresos que tiene el país, Armando?
A ver, hay muchos datos para señalar, pero yo quisiera destacar dos puntos de ese tuit que hemos visto.
Hay que ver el tuit.
Y es la significativa caída en el gasto del público, ¿no? pero también en particular hay que destacar ahí la reducción de la inversión privada, que es una caída superior al 10%. Es decir, refleja, ¿no?, de alguna manera la desconfianza, ¿no?, la cautela, la preocupación de los inversionistas, de los sectores económicos privados, frente a un panorama complicado en lo económico e incluso tanto más complicado en lo político y en lo social.
Eso es importante indicar porque recuerdas cuando el presidente Castillo estaba en el gobierno y la inversión privada cayó a 0%, la presidenta en ese momento era la vicepresidenta y obviamente le dieron un palo, ¿no es cierto? Sin embargo, en el primer trimestre del gobierno de Dina Boluarte, la inversión privada cae a menos 12%, menos 12%, es decir, se va mucho más allá del suelo. ¿Qué lectura tienes tú respecto a los agentes económicos y cómo están viendo la economía peruana para tener esas cifras en negativo?
A ver, en lo concreto, evidentemente, en el corto plazo, en lo coyuntural, hay elementos que han influido, ¿no?, en la marcha de la economía y en la percepción de los agentes. Por ejemplo, la caída, ¿no?, del PBI durante finales del trimestre del año pasado, evidentemente está vinculado, pues, a la agonía final, al periodo final del gobierno de Castillo, la crisis, la denuncia, el golpe que fue, ¿no? Y también con el primer trimestre, con las marchas que hubieron y todos los conflictos sociales y políticos que hubieron y que ahora además continúan y se atenúan. Mañana tenemos la marcha, la toma de Lima, ¿no? Entonces, tenemos ese escenario complicadísimo, ¿no?, en el corto plazo. Sin embargo, también hay que tener una reflexión de un poco de más largo plazo y reconocer que desde el 2016 la economía peruana está dando botes. Llevamos 7-8 años dando bandazos con inestabilidad, conflicto, enfrentamiento. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 6-7 años?
Terrible.
Claro.
6 presidentes.
Claro, entonces, una falacia que se vendió mucho fue la economía está blindada de la política, ¿no?
Pero que van eso, por cuerdas
separadas. Claro, pero, por supuesto, pero ningún investigador serio te va a decir de que la política y la economía van separadas. Evidentemente, ¿no?, hay vasos comunicantes en donde hay desconfianza, preocupación y la economía, ¿no?, comienza a paralizarse.
Así es. Armando, junto a ti vamos a ver este cuadro publicado ayer en La República, el domingo. Es información del INEI, la economía peruana ha retrocedido en menos 1,43%, lo vemos en pantalla, por favor, vamos a colocarlo allí. Justamente estamos viendo la evolución mensual de la producción nacional, es decir, del PBI. Lo que estamos viendo en la parte de abajo en azul, estamos viendo el año 2022, enero a diciembre. Todo está en cifras en azul, como estamos viendo en este momento. En enero del año pasado, la economía peruana creció 2,97, tuvo un pico interesante, casi 5% en febrero, ¿no? En febrero del año pasado, pero desciende en diciembre a 0,95, obviamente en diciembre del año pasado, y el cambio de gobierno, sale Castillo, entra Dina Boluarte, y veamos que en el 2023 las cifras están en rojo, enero menos 1,02, febrero menos 0,51, ligeramente y tangencialmente crece en marzo y abril 0,22, 0,31% respectivamente, y la caída gravísima que estamos viendo en mayo es de menos 1,43% con una variación acumulada, es decir, de enero a mayo de menos 0,49%. Armando, cifras súper complicadas.
Bien complicadas. Si el año pasado tuvimos problemas, este año probablemente los tendremos más. Ahora bien, dentro de esa cifra preocupante a nivel global, hay que ver cómo se han comportado determinados sectores que son claves y entender qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son los sectores de la economía que más han caído, ¿no?, durante este periodo? Estamos hablando de agro y estamos hablando de pesca.
Exacto.
Evidentemente, ahí ha habido un impacto, ¿no?, climatológico, factores como el Niño costero y otros, ¿no? La pesca se ha caído de una manera considerable. En el caso del agro, por ejemplo, tenemos no solamente el impacto climatológico, además recordemos que antes del Niño costero ya venía arrastrando, ¿no?, durante el año pasado una sequía que fue considerada una de las más fuertes durante las últimas décadas, ¿no? Pero además está el tema de la inefectividad e ineptitud, ¿no?, de irresponsabilidad con la que se han manejado estos sectores claves. Te pregunta para... Pregunta, por 1 millón de soles, a ver, ¿cuántos ministros de Agricultura han habido en los últimos dos años, desde
muchísimo
julio del 2020.
Muchísimo tiempo, ya perdí la cuenta, Armando. Definitivamente ha habido un trabajo errático respecto a la agricultura en el país, un trabajo errático y además ineficiente e ineficaz en el norte del país para atender a los agricultores que han sufrido no solamente el niño, sino también estamos viendo del ciclón Yaku. Aquí María Luisa Burneo, economista, perdón, ella es antropóloga de la Universidad Católica, ella señalaba que los agricultores allí lo han perdido todo, casas, animales, sus campos de cultivo y además están sobreendeudados. ¿Y el gobierno qué hizo? Absolutamente nada. ¿Qué hacer en ese sentido, Armando?
No me contestaste la pregunta. ¿Sabes cuántos han habido? 8, si no me equivoco.
8. Es decir, como te dije, perdí la cuenta.
Exactamente. Yo ya perdí la costumbre de aprenderme los apellidos de los ministros porque duran tan poco. Yo soy ministro de Economía, ¿no? Gales Contreras, ¿no? Ministro de Transportes, ministro de Salud, etc. Pero que lamentablemente había ese nivel de inestabilidad. En los últimos dos años que hemos tenido sequía, crisis internacional de alimentos, ¿no? Guerra en Ucrania, suben los precios del trigo, la urea, el precio del combustible, etcétera. Hemos cambiado de ministro de Agricultura literalmente cada tres meses.
Ocho veces.
Y lo mismo en el caso de educación, en el caso de salud, transporte, etcétera. Entonces, con ese nivel de inestabilidad es imposible desarrollar políticas públicas adecuadas, ¿no? Frente a la crisis.
Armando, vamos a ver un cuadro importantísimo que tiene que ver con la recaudación tributaria. Lo vamos a ver en pantalla. Justamente la presión tributaria del gobierno central en los últimos 12 meses. Estamos viendo entonces para el año 2023, para junio, cómo ha descendido a 15,6, fuente de la SUNAT. Esto nos está indicando entonces que los ingresos tributarios del país, del Estado, están en descenso y esto obviamente también explica la situación gravísima de la economía del país. ¿Esto reconfirma la grave situación de la economía del país, Armando?
Muy grave. Estos datos son muy graves y en realidad es algo que ya se veía venir, ¿no? Porque lamentablemente en el Perú no ha habido la capacidad ni la voluntad política para llevar a cabo una reforma tributaria que efectivamente incremente los ingresos, ¿no? Del Estado de una manera transparente, equitativa. El último intento fue en el 2021 con el gobierno de Pedro Franque, ¿no? Cuando él era ministro de Economía, ¿no? Y en ese momento pues hubo un bloqueo por parte del Congreso y lamentablemente desde entonces no es que ni siquiera nos hayamos estancado, hemos retrocedido enormemente y eso se refleja en la recaudación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para esto?
Perdóname, antes de ello, ¿significa entonces no haberle hecho caso en ese momento a Pedro Franque para de alguna manera mejorar las cuentas fiscales en el país? ¿Tenemos ese resultado? Es decir, la derecha y la ultraderecha más el fujimorismo en el Congreso se aliaron para decirle no a la reforma tributaria que Pedro Franque en ese momento estaba impulsando y por eso tenemos estas cifras.
Yo creo que ese era un momento en el cual se debió de alcanzar un consenso y los sectores políticos, más allá de sus diferencias y sus juegos ideológicos, deberían de haber pensado en el bienestar y en el porvenir del país. Porque estas cosas tienen que estar por encima de discusiones de si soy de tal o cual partido, así sino es. De cuál es tu proyecto de desarrollo. Y lamentablemente no se ve que eso exista. A ver, ¿cuál es el problema de un Estado que no está adecuadamente financiado? Estamos hablando de un Estado que, por lo tanto, entonces no puede invertir adecuadamente en salud, no puede invertir adecuadamente así en es. Educación. Todos hemos experimentado las consecuencias durante la pandemia de un Estado que durante años, ¿no? Lamentablemente no ha invertido lo suficiente en salud. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa de esta reducción de...
De ese cuadrito, que vamos a verlo nuevamente.
A ver, sí.
¿Qué es lo que te preocupa, sí, a ver, Armando?
La economía de un Estado es muy similar a la economía de una persona o de una familia. Tus ingresos y tus gastos.
Así es.
Si tus ingresos superan tus gastos, tienes superávit. Si tus ingresos están por debajo de tus gastos, tienes tu déficit. Entonces, ¿cómo haces cuando estás en una situación de déficit como estamos en este momento y con ingresos bajos? Incrementas tus ingresos. Pero si no incrementas tus ingresos, entonces, ¿cómo haces para cuadrar las cifras?
Tienes, ¿verdad?, que endeudarte.
¿Y qué pasa si no puedes endeudarte porque finalmente comienzas a perder crédito, ya no te quieren prestar, te suben los intereses, etcétera? ¿Qué es lo que te queda? Ajustarte el cinturón.
Exacto. Es decir, ¿podríamos volver a una situación anterior? Es decir, no hemos aprendido nada. ¿Volver a una situación de ajustarse el cinturón?
Yo me temo, ojalá no fuera así, pero yo me temo, considerando lo que ha pasado en los últimos 10 años cuando hemos pasado por episodios similares, que la salida va a ser: hay que ajustar el cinturón, entonces el Estado
shock,
va a decortar,
como sea,
exactamente, va a decortar gasto. ¿Y dónde va a decortar gasto? no puedes deducir el gasto permanente, por ejemplo, el pago de salarios. Entonces, ¿por dónde vas a deducir? Menos gasto en inversión, menos gasto en programas sociales, en programas productivos, todo lo cual va a tener un impacto de acelerar la recesión, va a profundizarla y el impacto social
lo más
va
pobres.
A ser brutal. Porque recordemos que además los indicadores sociales como uh-huh. la pobreza monetaria vienen empeorando.
A propósito de ello, vamos a ver las cifras de pobreza. Veamos en pantalla, por favor. Esto es muy importante. Pobreza monetaria 2015-2022. Obviamente, el año 2020, debido a la pandemia, se eleva a 30,1%. Había descendido paulatinamente año a año. Sin embargo, trepa a 30,1% el año 2020. Baja un poquito a 25,9% en 2021 y el año pasado la pobreza se ubica en 27,1% de la población. Es decir, el porcentaje de la población que no cubre el costo de la canasta básica de consumo. Vamos a ver el siguiente cuadro. Estamos viendo ahí que es la pobreza, por favor, exacto, la pobreza monetaria extrema, pobres extremos. Crece de 4,1 a 5% del 21 al año 2022, de tal manera que la situación se complica. Armando.
A ver, rapidito me quedo con este cuadro y el anterior. Tres puntos a destacar. Ya antes de del impacto de la pandemia, en donde obviamente en el 2020 se dispara lógicamente en el Perú y en el mundo la pobreza, tanto extrema como no extrema, ¿no? Lo cierto es que ya veníamos en problemas.
Así
ciertamente
es.
Hubo una reducción importante de la pobreza significativa durante los últimos 20, 15 años y se hablaba del milagro peruano. Pero lo cierto es que ya 2016, 2017 nos uh-huh. habíamos estancado e incluso la pobreza había empezado a incrementarse previo al 2020. Claro, en el 2020 se dispara, en el 2021 nos recuperamos, pero luego comienza nuevamente a incrementarse y eso ya tiene que ver, ¿no?, con el impacto de factores externos, pero también y por sobre todo con el impacto que ha habido, ¿no?, sobre la marcha del Estado debido a todos estos conflictos políticos. Lamentablemente yo me temo que cuando las cifras de pobreza de este año salgan, porque las cifras siempre salen con un año, digamos, al siguiente mayo, ¿no?,
de retraso,
yo me temo que vamos a ver un incremento significativo.
Terrible.
De la pobreza. Sí.
Terrible. Vamos a ver nuevamente ese cuadro, por favor, de tributos. Nuevamente, por favor, de la zona es importante porque me acaban de hacer una pregunta. Yo he dicho recaudación tributaria, pero ahí en el cuadro se señala presión tributaria. ¿Qué estamos hablando de presión tributaria? ¿Qué cosa es respecto al PBI? Cuando hablamos de 15,6% de presión tributaria respecto al PBI, ¿de qué estamos hablando, Armando?
Ok, presión tributaria es el término que se utiliza para describir lo que el Estado capta, ¿no?, por impuestos, okay, por tributos, en relación al tamaño de la, okay, economía. En otras palabras, una presión tributaria del 15,6 quiere decir que del 100%, que es el valor PBI de la economía peruana, ¿no?, el producto, el Estado decauda el 15,6.
Okay.
Que puede parecer mucho para algunos, ¿no?, pero lo cierto que es insuficiente.
Se debilita, estamos viendo que se debilita,
sí,
según el cuadro.
Sí, viene cayendo. Pero que incluso, ¿no?, volviendo a ese cuadrito, incluso en las épocas en las cuales estábamos en un supuesto auge, 17%, incluso en esos niveles estamos muy por debajo de los niveles aceptables, ¿no?, que se consideran los estándares internacionales para poder financiar adecuadamente un Estado.
¿Cuánto es lo recomendable, digamos, tener como presión tributaria respecto al PBI en países que se consideran estables, en todo, okay, caso, con recursos para satisfacer, okay, las demandas?
El Perú tenía dos grandes sueños. Uno era llegar al Mundial y bueno, ya, finalmente se cumplió.
Rusa,
y el otro gran sueño que nos venden es el Perú va a ser miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es este club de los países más ricos. Estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia,
Chile,
Colombia, México, Costa Rica, ahora son los cuatro países de Latinoamérica.
¿Cuánto debería ser esa presión tributaria aceptable?
El Perú siempre, nos vamos a sentar en la mesa de los países ricos, pero, ajá, claro, la pregunta es, ¿sabes qué? Si quieres comportarte como país rico, comienza a recaudar y a invertir en tu país como país rico. La presión tributaria en los países OCDE es más del doble del Perú.
¿30%?
Es 33, 32%, dependiendo del año, pero es decir, estamos lejísimos.
Nosotros estamos en 15, y pico y esto es obviamente insuficiente para poder estar en ese nivel.
Entonces, la pregunta es, ¿quieres ser país del primer mundo? Entonces, pero no vas a ver si recaudando como si fueras país del cuarto mundo, así de simple.
Vamos a ver, justamente la situación sociopolítica es complicadísima y también hay unas complicaciones tanto en la imagen del Congreso como del gobierno. Hay un eduardicidio del día de hoy publicado en La República, lo vamos a ver en pantalla. Estas son las cifras De una reciente encuesta del IEP, magistralmente Eduardo lo señala en ese sentido. Mocha sueldos, es decir, se refiere al Congreso, una desaprobación del 90,8%. Mocha vidas, se refiere al gobierno de Dina Boluarte, 80,5%. En esta coyuntura, ¿crees tú que los agentes económicos, cómo nos verían en todo caso al país, cómo nos están viendo desde el exterior respecto a lo que está sucediendo por la parte sociopolítica, por la parte del gobierno central y también por el Congreso, Armando?
Con enorme preocupación, ciertamente. Yo quiero ir un poco más allá del tema de la desaprobación no presidencial o de la desaprobación del Congreso. Más allá de simpatías, no antipatías políticas o ideológicas, lo preocupante, lo que hay detrás de esto es la falta, ¿no?, de respaldo para poder aplicar políticas, ¿no?, de respuesta frente a la crisis. Por ejemplo, hace poco, ¿no?, hubo unas declaraciones del ministro Contreras, ¿no?, donde señalaba justamente, ¿no?, que no era el momento de incrementar impuestos, de aplicar una reforma tributaria, porque estamos en una situación de que había que reactivar la economía. Todo eso es muy comprensible. Pero ciertamente también, en mi opinión, en mi honesta opinión, eso también refleja una sensación de debilidad. Si no tienes respaldo político, si sientes de que todo se mueve, ¿no?, que el piso se mueve, no te vas a comprar esas peleas, porque ciertamente una reforma tributaria, una reforma del Estado, una reforma del aparato de justicia, una reforma en sectores productivos y otros, implica ciertamente tomar medidas, ¿no?, que deberían de tener respaldo. Así y lamentablemente es. En este contexto no se ve ese nivel de respaldo, ¿no?
Armando, mañana se realiza esta movilización, se reinician las movilizaciones en Lima y en el interior del país contra el gobierno de Dina Boluarte. Algunos agentes económicos señalan que la salida sería la renuncia de la presidenta y también el adelanto de elecciones. ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Y con esto nos vamos.
¿Cuántos presidentes, no gobiernos hemos cambiado en los últimos años, ¿no? Y la situación ha mejorado. Ojo, no tengo simpatías particulares por el actual gobierno, ¿no? Pero ciertamente me gustaría que hubieran alternativas que vayan
a la
más
par
allá
de los cambios.
Sí, y eso no implica simplemente un adelanto de elecciones en este momento, o un cambio de tal o cual ministro, de gabinete o de gobierno. La pregunta que tenemos que hacernos es: ya, ¿y el 2026? ¿Vamos a seguir con este panorama de enfrentamiento, divisionismo, o vamos a empezar finalmente, más allá de nuestras diferencias, a construir algunos consensos sobre hacia dónde vamos? Solamente para cerrar rapidito, creo que el economista Odar o el mismo Arias señalaba de que en este momento la economía peruana, en este momento julio, junio del 2023, ya ha retrocedido a los niveles de junio del 2021. O sea, hemos perdido 2 años. Volver al futuro. Hemos perdido 2 años de media década que ya está virtualmente perdida, de una década perdida, que además ya la década anterior fue bastante mala, porque la última vez que tuvimos tasas altas de crecimiento fue hasta el 2012-2013. Y de entonces...
Armando, lamentablemente el tiempo nos quedó chiquito. Gracias por estar en LR+. Pero antes de irnos, obviamente presentamos la pregunta del día. La pregunta es la siguiente: ¿percibes que tu economía es afectada por la coyuntura? Con tu respuesta nos vamos.
¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Tú no miras a su alrededor, ¿no? Mira las posibilidades que hay o no hay, digamos, en términos de consumo, en términos de inversión, y la verdad es que... Pero creo que lo más grave de todo es que más allá de la deducción, el impacto en la economía, creo que está el impacto sobre el ánimo de las personas.
Exacto.
Creo que se está imponiendo un espíritu de crisis, una sensación de que estamos
hay
en una
que
crisis que no vamos a salir tan fácilmente.
Armando Mendoza, gracias por estar en LR+ Economía del Grupo La República.
Gracias, y ojalá la próxima vez podamos conversar sobre temas más optimistas, sobre temas más...
Esperemos que así sea.
Ojalá el panorama sea mejor.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el economista e investigador Armando Mendoza. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. No se olvide, hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que envíe sus fotos o videos de denuncia. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu paranchis kama, huarkaikuna, panaikuna, yaktamasikuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.